Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefaradí. Estas son las noticias. Las comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. La banda terrorista vasca ETA declara su disolución definitiva. Netanyahu revela una operación de Mossad que logró sacar de Irán media tonelada de informes secretos sobre desarrollo nuclear. Repulsa de la ONU, la Unión Europea a Israel, entre otros, a las declaraciones antisemitas de Abbas. Nacionalidad israelí póstuma al ciclista italiano que arriesgó su vida para salvar la de los judíos a las puertas del Giro. Estos son los titulares del día de hoy. Hablaremos con Raquel después en la agenda cultural. Ahora abrimos las noticias de hoy hablando de ETA, el grupo terrorista vasco-español que actuó durante casi 60 años, ha comunicado su disolución definitiva un día después del envío de una carta con dicha información a instituciones y agentes políticos, en la que señalan que el conflicto no comenzó con ETA y no termina con el final del recorrido de ETA, y reconoce el sufrimiento provocado como consecuencia de su lucha. El viernes se celebrará con este fin un acto en la Villa Arnaga de Cambo, organizado por el Grupo Internacional de Contacto, el Foro Social Permanente y Baque Bidea, con representantes de varios partidos y organizaciones nacionalistas.
Sí, esta noticia la traemos por su importancia, especialmente para quienes la lean o oigan desde fuera de España. Aquí la sensación no es tan sensacional, digamos. Porque la banda ahora declara que se disuelve, pero en realidad ha sido derrotada ya hace años, que no atenta, que no puede atentar. Ha sido una clara victoria, se podría decir, militar, que la ha dejado sin armas y lo más importante, sin financiación. Esto... sus raíces más importantes están hace unos 20 y pico de años, cuando Francia dejó de ser un lugar de refugio para los etarras, cuando Francia comprendió que esto no era una lucha legal o por la reivindicación nacionalista, sino una banda terrorista. Y el segundo gran titular podría haber sido cuando se cambió la ley de partidos que establecía que no se iba, de alguna manera se evitó que la banda se nutriera, se financiara con fondos del Estado. Han hecho este anuncio, ya días antes se había dicho que iba a ser el día de hoy, etc. Mañana se hará un acto escenificado en Francia, en Arnaga de Cambó. Pero en realidad esto no cambia absolutamente nada. Primero porque el arrepentimiento, digamos, de la banda es muy relativo. Ya ven lo altanero que suena esto de decir de que el conflicto no comenzó ni termina ahora. Que ellos en realidad es como que cierran una etapa y empiezan otra. Es como si esto hubiera sido, no sé... una etapa del Giro, ¿no? De Italia, estamos hablando en los titulares de bicicleta. Esto no ha sido así, han muerto casi 900 personas en todos estos años, 2.000 atentados, y el gobierno ha dicho que va a seguir exactamente con la misma política que tenía hasta ahora, va a seguir persiguiendo a los culpables. Hay todavía centenares de casos de asesinatos sin resolver, sin saber quiénes fueron los que... apretaron el gatillo, etcétera, etcétera. Y por otra parte, tampoco la organización esta ha dicho que iba a entregar las armas o que va a hacer va a entregar una lista de los zulos donde tiene escondidos todas las armas que les puedan quedar. Así que por eso digo en el principio de mi comentario que estaba más dirigido a gente que vive fuera de España, porque los que vivimos aquí sabemos de la escasa relevancia, más allá de lo político interno para los nacionalistas del País Vasco, que son los únicos grupos políticos que van a ir a este acto que va a tener lugar el viernes en Francia. Ninguna fuerza que no sea nacionalista vasca va a estar presente ahí, va van a estar la gente de Bildu, la gente de Podemos, que sí, para esta ocasión se van a disfrazar de nacionalistas, aunque, por ejemplo, en el caso catalán dicen que no lo son. Van a estar la gente del Partido Nacionalista Vasco, pero no de los otros partidos de centro, de izquierda y de derecha que existen en España.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reveló un extraordinario golpe de la agencia de inteligencia Mossad que pone de relieve la capacidad operativa del servicio secreto, pero no presenta evidencias de que Irán haya violado el acuerdo nuclear firmado en 2015 ni brinda nueva luz sobre el programa atómico antes de la firma del pacto. Tal como destacó Netanyahu, los funcionarios iraníes mintieron cuando dijeron que su país nunca planeó fabricar armas nucleares ni tampoco pensó en colocarlas en misiles balísticos. La presentación desveló los detalles del programa de armas nucleares de Irán, denominado Ahmad, la identidad de su director, Mohsen Fakhrizadeh, los planes iraníes de colocar una ojiva nuclear en un misil balístico Shahab-3 y confirmó las sospechas de que los esfuerzos para crear una bomba atómica continuaron después de que el proyecto Ahmad fuera cerrado en 2003. Los agentes del Mossad localizaron el depósito secreto donde estaban escondidos los archivos nucleares, irrumpieron en la instalación y se llevaron media tonelada de documentos clasificados y lograron introducirlos en Israel esa misma noche.
Bueno, ya para los que fantasean muchas veces con lo que hace el Mossad y piensan que organizan secuestros internacionales o asesinatos en los que participan 18 agentes diferentes y que se parece a estas películas, grandes producciones de Hollywood, pues no, aquí puede verse un ejemplo de a qué se dedica el Mossad. El Mossad estaba empeñado en traer esta documentación que descubrió que existía y que estaba almacenada, que era todo lo que había elaborado oficialmente el gobierno iraní, aunque en secreto, para el desarrollo de armas atómicas. Lo que pasa es que esto, como dice la información, tal como comentaba la propia información, no aporta realmente nada nuevo que, por ejemplo, la organización de prohibición de armas nucleares no supiera, es decir, que los iraníes sí que estaban fabricando, tenían la intención de fabricar armas nucleares, que sí que tenían la intención de ponerlas en misiles balísticos, etcétera, etcétera. Pero no, esto no significa que hayan contravenido lo acordado en 2015, porque los documentos son anteriores a esta fecha. Lo único que demuestran es que los iraníes mintieron. Y bueno, esto quizás sirva como respaldo, yo creo que esa es la intención, para que el 12 de mayo, cuando el presidente Trump tenga que decidir si renueva el acuerdo nuclear firmado con Irán y con otros en el famoso 5+1, que se retira o que propone una ampliación del mismo, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la intención. De todas maneras, esta enorme cantidad de información se ha puesto a disposición de todos los países, de terceros países que quieran venir a investigar su veracidad en Israel para convencerse de ello. De todas maneras, tal como hay una segunda lectura de todo esto y es el show que monta Netanyahu con este tipo de historias, ¿no? Fue una presentación realmente casi, diría yo, de teletienda, porque cuando estaba mostrando en una pizarra electrónica el tipo de documentos que se habían descubierto, pues de pronto destapó una tela que cubría dos estanterías mostrando la cantidad de documentos que eran. Dicen, aquí 100.000 folios y se veía una estantería llena de carpetas con papeles y 183 CDs llenos de información, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo que hace pues es demostrar que el Mossad, al que aludíamos al principio, el Servicio de Inteligencia Exterior de España, de Israel, perdón, hace su trabajo muy bien y que han conseguido pues llevar esa cantidad que una documentación que pesaba media tonelada. Pues no solamente la descubrieron, la sacaron, sino que la sacaron del país en el mismo día, ¿no? Y esto ha llegado a Israel en enero. Lo que pasa que desde entonces pues, se mandó a hacer la traducción del farsi al hebreo y al inglés, y con en las manos también de especialistas en el tema de la energía atómica, para que los términos de la traducción se puedan entender exactamente lo que decían los documentos.
El enviado de la ONU para Oriente Medio, Nikolai Mladenov, calificó como inaceptable y profundamente preocupante el discurso que dio el presidente palestino Mahmoud Abbas, quien sostuvo que el holocausto no fue provocado por el antisemitismo, sino por la conducta social y los intereses de los judíos, así como que el odio hacia los judíos no fue por su religión, sino por su función en la sociedad, y acusó al régimen del dictador Adolf Hitler de impulsar la migración judía al entonces mandato británico en Palestina en 1933, lo que ha provocado una amplia condena en Israel y los países occidentales. La Unión Europea también calificó de inaceptables las declaraciones del presidente de la Autoridad Palestina. El Museo del Holocausto Yad Vashem condenó la sugerencia de Abbas de que el acuerdo entre los nazis y los judíos alemanes, que les permitió a 60.000 de estos últimos abandonar Alemania hacia Israel entre 1933 y 1939, y la transferencia de parte de sus dineros a través del Banco Anglo-Palestino, hacían de Hitler un partidario del sionismo. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, destacó que estas declaraciones son una muestra del antisemitismo y el negacionismo del presidente de la Autoridad Palestina.
Sí, parece que Mahmoud Abbas, ahora que está al borde de la muerte política y hasta puede que personal, pues está demostrando un salvajismo ideológico o retórico increíble. Está mostrando su antisemitismo sin tapujos. Todos sabemos, o todos los que conocemos este tema, sabemos que Mahmoud Abbas hizo su doctorado justamente sobre la veracidad histórica, y esto lo ponemos entre comillas, del protocolo de los sabios de Sion, que es un libelo que escribió la policía secreta zarista para instigar a los pogromos contra los judíos antes de la Revolución Rusa. Pues Mahmoud Abbas dice que todo lo que está escrito en ese libelo es más o menos sagrado. Está todo, es historia, son hechos históricos. Y ahora se descuelga con que el tema del holocausto, pues el problema no fue por la religión, sino porque dentro de la sociedad actuaban en función de sus intereses económicos. Es decir, está acusándolo de lo mismo que acusaba Hitler a los judíos. O sea, es increíble. Y de impulsar, y a Hitler dice que es responsable de impulsar la migración judía en esos primeros años antes de la Segunda Guerra Mundial, desde el año 33 al 39, a Palestina. Y esto lo ha dicho que Hitler era un sionista. O sea, que con este acto Hitler demostró que era un sionista. Primero, estos 60.000 judíos que salieron de Alemania hacia Israel, entre otros, con quien acordó esta política, fue con el anterior dirigente máximo de los árabes o palestinos en el mandato palestino en Israel, que era el mufti de Jerusalén, amigo personal de Hitler. Estuvo en conferencia con él, lo convenció de que había que eliminarlos y que mientras tanto, pues lo que podían hacer es mandárselos a lo que era la Palestina bajo mandato británica, que allí ellos, los árabes, se supone, los iban a aniquilar, iban a hacer lo mismo que los alemanes en Europa. Ya es tan difícil comentar algo que es tan antisemita, porque lo primero que dice que el holocausto no fue provocado por el antisemitismo, sino que fue provocado por los propios judíos, porque los propios judíos, pues su función social, su conducta social era tan degradante que como que Alemania tenía que hacerlo, porque ellos estaban allí sometiendo a la población, no sé qué. Bueno, es realmente repugnante. Es el antisemitismo más duro y puro que se pueda uno imaginar de los últimos 70 años. Nadie en ningún país podría decir esto. En Alemania, por decir esto, cualquier persona en la calle va preso. Mahmoud Abbas lo dice desde la dirección, desde el mando, desde la gobernación y representación del pueblo palestino y desde lo que los demás dirigentes del mundo consideran la voz moderada de los palestinos. Si esto es la voz moderada, ahora se puede entender por qué es tan difícil llegar a una negociación de paz con alguien que simplemente justifica el holocausto y que lo explica en base a tramas secretas internas de los propios judíos conchavados con Hitler.
El Estado de Israel concedió la ciudadanía honoraria a título póstumo a Gino Bartali, ciclista italiano que arriesgó su vida para salvar la de judíos hostigados por el nazismo y en cuyo nombre se celebra la primera etapa del Giro de Italia 2018, que comienza el viernes en Jerusalén. La nieta de Bartali recibió en el acto el certificado que reconoce a su abuelo como ciudadano honorario de Israel. Bartali, católico devoto, nació en Florencia en 1914 y durante su trayectoria profesional ganó 3 veces el Giro de Italia y 2 el Tour de Francia, lo que le hizo famoso sin hacerle perder la humildad que tanto le caracterizaba. Bartali fue un héroe italiano, pero también un héroe del pueblo judío y de toda la humanidad, mencionó el presidente honorario del Giro. Apodado el hombre de hierro de la Toscana, Gino sumó kilómetros sobre su bicicleta para entregar personalmente documentos de identidad que supusieron el salvoconducto para muchos judíos, además de entregar mensajes confidenciales a los partisanos de la resistencia italiana. En 2013, el ciclista florentino ya fue reconocido como justo entre las naciones.
Sí, la gesta de Gino Bartali es muy conocida por los judíos desde hace años, especialmente desde que en 2013 le fue entregado el título de justo entre las naciones, a título póstumo. Él se entrenaba, él decía que se entrenaba justo en la frontera. Y entonces él pasaba con la bicicleta, los guardias de frontera lo saludaban porque era un ídolo del ciclismo, aparte representaba a Italia, que era un amigo de los nazis, el régimen fascista, pero en realidad en los tubos de la bicicleta llevaba enrollados pasaportes falsos para que los integrantes de la resistencia italiana, los partisanos italianos y también los judíos pudieran salvarse usando esa documentación. Él arriesgaba su vida siendo una persona que estaba en una situación muy cómoda, porque él no tenía que pronunciarse como amigo de Mussolini para salvar su vida. Él era un héroe nacional, había ganado el Giro de Italia, había 3 veces, 2 el Tour de Francia. Era un ídolo, era como el Indurain que había en España hace unos años, ¿no? Un ídolo nacional. Pues él convencía a los guardias de la frontera que estaba entrenando, nadie lo paraba, lo saludaban, y si lo paraban era para pedirle un autógrafo cuando él iba cargado de documentación que le hubiera costado la vida. Y desde aquí no solamente saludamos a su figura, a sus descendientes, y nos alegramos de esta ciudadanía honoraria, sino también recordamos que en esta ocasión, sorprendentemente, pero no tanto siendo los 70 años de Israel, una de las cosas maravillosas que van a pasar es que mañana viernes se inaugura el Giro de Italia, la primera etapa en Jerusalén.
Pues así despedimos nosotros la primera de las noticias de hoy en Radio Sefarad, y contigo, Jorge, ya estaremos la próxima semana.
Hasta la semana que viene. Shabbat Shalom.
Entramos ahora en la segunda etapa de estas noticias de hoy y lo hacemos con Raquel, que está de vuelta.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, cuéntanos qué tienes preparado.
Pues mira, como vuelvo, No traigo una recomendación literaria, sino dos.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Perfecto, estupendo.
Empezamos con la primera, que es una recomendación literaria, como les decimos, pero además una gran noticia para la cultura judía y la cultura en nuestro país. Y es que Sórdica Editorial publica la novela La danza de los demonios de Esther Singer Kreitman, la hermana
de
Bassevis y de Israel.
Son tres.
Yehoshua, sí, son tres. Su hermano, precisamente, el premio Nobel de Literatura, Isaac Bassevis Singer, dijo de ella: Esther es la mejor escritora en iris. O sea que esta recomendación no puede ser más, más directa y más maravillosa.
O sea,
además,
que recomendamos a Isaac como escritor y como hermano.
Exacto. bueno, además está traducido el libro por Roda Enelde y Jacoba Becasís, otra garantía más de excelencia. Y contarles que este libro, La danza de los demonios, retrata apasionadamente el mundo de la Varsovia judía. Débora, la protagonista, está excluida por ser mujer de los estudios en los que destacan su padre, un ingenio idealista rabino, y su hermano precoz. Pero ella se revela leyendo clandestinamente libros que esconde detrás de la cocina en sus breves incursiones fuera de casa, así como en la atracción clandestina que siente hacia un joven rebelde de Varsovia. Esta obra magistral proporciona una visión demoledora de un mundo perdido y revela el destino de las mujeres en un momento contradictorio donde la tradición milenaria colisiona con la modernidad. Y es bastante autobiográfico, porque la hermana mayor de Israel, Yehoshua, y de Isaac Bassevis Singer, se establece junto con su familia en Varsovia, donde comienza a escribir. Destruye todos sus manuscritos cuando acepta un matrimonio concertado y se muda a Amberes con su marido. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el matrimonio se traslada a Londres. Allí la autora regresa a la literatura, siempre escribiendo en yiddish, con las novelas La danza de los demonios, de 1936, que Sórdica publica ahora por primera vez.
Muy bien, pues esa era la primera de las recomendaciones
sí.
que nos traías para hoy.
Y antes de la segunda, comentarles que vuelve Tequila.
Ah, sí, yo he visto carteles.
¿Has visto
por
carteles?
Ahí.
Yo también.
He visto carteles por la ciudad de Madrid. Para quienes nos escuchen de fuera, dirán, ¿dónde han visto carteles? Pues aquí en las calles de Madrid.
Y el cartel mola mucho, ¿eh? Yo lo he visto cuando tomaba el metro para venir a la radio y he dicho, noticia para la agenda cultural. Bueno, pues esta legendaria banda de rock and roll se reencuentra con su público en Madrid el 25 de septiembre de este año. No hemos encontrado otras fechas y otras ciudades porque seguramente es una gira que se acaba de gestar, pero les seguiremos informando. Por ahora les hablamos de este concierto en Madrid, en el que estarán Ariel Roth a la guitarra y a la voz y Alejo Estivel cantando, reuniéndose para celebrar por todo lo alto la despedida de los escenarios de Tequila. La gira se llama Adiós Tequila Tour, pone punto y final, estamos llorando un poco, a la trayectoria de este mítico grupo, parte fundamental de la historia del rock and roll en castellano. Así que los que vayamos al concierto podremos oír canciones míticas como Salta, Quiero besarte, Dime que me quieres, bueno, temas que marcaron la década de los 80 y a toda una generación. Les recordamos la fecha con la que supongo que terminará esta gira, porque recorrerán España durante todo el verano, pero aún no están confirmadas las fechas. Pero les recordamos, el martes 25 de Madrid, en el Within Center, podremos disfrutar de la música y de la genialidad de Tequila.
Bueno, pues con esa noticia, ahora sí, pasamos a la segunda y última recomendación de esta semana, que ya finalizamos.
Sí, hemos hablado muchas veces de Mauricio Wiesenthal en la radio, pero no hemos tenido la oportunidad, al menos yo todavía, de entrevistarle. Y me hace mucha ilusión presentar este libro, La Hispanibundia, que firma y que edita Acantilado. Mauricio Wiesenthal nació en Barcelona en 1943 y además de escritor ha sido profesor de Historia de la Cultura y conferenciante invitado en varias universidades. Con Acantilado ha publicado Siguiendo mi camino y Rainer María Rilke de 2015. En este caso, La Hispanibundia, es un retrato español de familia. Es posible que La Hispanibundia no sea más que la vehementia cordis, vehemencia del corazón, que según Plinio distinguía a los hispanos. Con Hispanibundia reaccionaron los teólogos de la Contrarreforma frente a las tesis de Lutero. Movidos por la fiebre de la Hispanibundia, se aventuraron los conquistadores en los desiertos, en las Santas Cordilleras y en las selvas del Nuevo Mundo. La Hispanibundia arrojó a nuestra armada invencible contra las costas de Gran Bretaña y de Irlanda. Y con un dolor hispanibundo se escribieron las mejores páginas de nuestra literatura. Mauricio Wiesenthal trata de aportar su grano de arena para comprender esa compleja realidad que se ha ido configurando a lo largo de los siglos y de la que, para bien o para mal, formamos parte y somos herederos.
Muy bien.
Así que hablaremos de Hispanibundia con Mauricio Wiesenthal.
Pues esperamos que así lo haga Raquel. Nosotros nos despedimos de todos ustedes ya hasta las noticias de los lunes y les deseamos un Shabbat Shalom con esa primera etapa
del Giro
de Italia que comienza
en Jerusalén.
Este año.
Bueno, Shabbat Shalom y hasta las noticias de los lunes.